La capacidad de elaborar obras de arte, de buscarles un lugar y un sentido en nuestro universo cotidiano y de disfrutar de esas obras de arte por su belleza o por el mensaje que nos envían, forma parte de los referentes de nuestra especie biológica, del conjunto de características que nos definen como humanos frente a otras especies animales. ¿Pero esto ha sido siempre así? Para responder a esta y otras preguntas nos acompaña hoy en el estudio Mario Menéndez Fernández, que es profesor de Prehistoria y director del Centro Asociado de la UNED en Asturias. Mario, ¿qué tal? Bienvenido a Sin Distancias.
Muchas gracias.
Bueno, el sentimiento artístico y su comprensión, ¿siempre han formado parte de la naturaleza humana o es algo que ha ocurrido con el tiempo?
No han formado siempre parte de la naturaleza humana, evidentemente. Pero este sentimiento artístico constituye una, como ya hemos hablado en estos programas en otras ocasiones, una emergencia cognitiva que va creciendo con nuestro género, con el hombre, y que se manifiesta en un momento determinado, ¿no? Podríamos decir, por sintetizar, que lo que entendemos por humano, es decir, nuestro género homo, se va construyendo y de hecho sigue construyéndose en la actualidad, ¿no? No es algo que aparece repentinamente, decimos, en la cadena evolutiva. Este ser es humano y el anterior proceso evolutivo o tipo humano no es humano. Es muy difícil. Es un proceso continuo de crecimiento que se sigue manifestando. Digamos que nuestro género se va haciendo humano en la medida en que va separándose y definiéndose de forma específica respecto a otras especies biológicas, ¿no? Va abandonando algunas costumbres propias de otras especies que permanecen en otros mamíferos superiores, como puede ser el incesto o puede ser la antropofagia, otro tipo de actividades que no forman parte de lo que nosotros entendemos hoy como humano, y a la vez va adquiriendo otro tipo de características constatables materialmente, como puede ser la fabricación de instrumentos, el desarrollo técnico, o a veces incluso algo que no se localiza tan fácilmente en las excavaciones, como puede ser el desarrollo de determinados conceptos o sentimientos, por ejemplo, pues el desarrollo de sentimientos de compasión o incluso sentimiento del amor, que son tan específicamente humanos. Por lo tanto, digamos que a ser humano se aprende. Es decir, los seres humanos se van construyendo poco a poco, ¿no? Y el arte forma parte de esa construcción. Y se manifiesta seguramente lo que entendemos por arte. Esto sería otra discusión, qué es arte o qué no es arte, ¿verdad? Pero lo que entendemos hoy genéricamente por arte se manifiesta junto con otros elementos, otros marcadores arqueológicos a lo largo del Paleolítico, claramente en el Paleolítico superior. Hay indicios en el Paleolítico inferior de desarrollo de simetría, de búsqueda a veces de la belleza en determinadas piedras a la hora de fabricar instrumentos, pero no puede hablarse de arte, ciertamente, ¿no? En el Paleolítico medio hay actualmente una discusión sobre si los neandertales tenían o no tenían esa capacidad, pero no parece probable tampoco que la desarrollaran en lo que hoy entendemos específicamente por arte, aunque se hayan adornado, ciertamente hoy sabemos que se han adornado. El arte del cuerpo es una manifestación de tipo artístico, pero lo que entendemos por arte rupestre y arte mueble, que son las dos grandes manifestaciones del arte, no aparecen hasta nuestra especie, es decir, no aparecen hasta el Homo sapiens durante el Paleolítico superior.
Bueno, y entonces, con respecto a estos dos tipos de arte que has nombrado, el rupestre y el mueble, ¿aparecen simultáneamente o uno precede al otro?
Bueno, pues digamos que en la visión tradicional, lo que siempre se había pensado en los estudios en la arqueología, desde la arqueología prehistórica, es que cuando, y nos estamos refiriendo fundamentalmente a Europa, cuando el hombre moderno llega a Europa, llega desde Asia, procedente de África, como sabemos, hace unos 40.000 años, pues incluso parecía que durante un tiempo no había arte, no existía arte. Llegan el 40.000 y las primeras manifestaciones se databan en torno a 35.000. Y sorprendían aquellas manifestaciones, sobre todo de arte mueble, que era el primer arte, sorprendían por el buen oficio, digamos, que tenían, ¿no? Es decir, algunas figuras animales, como algunos caballos, de una elegancia y de un diseño realmente extraordinarios, de una belleza extraordinaria para ser los comienzos del arte, ¿no? O los mamuts, que transmiten el concepto de solidez y de fuerza. o algunas figuras de felinos, de leones de las cavernas, que realmente transmiten la idea de fiereza. Es decir, para ser un arte inicial parecía excesivamente bien hecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy sabemos que efectivamente no es el primer arte, que antes de ese arte mueble existió otro arte, ¿no? Que hemos podido datarlo en los comienzos de la Auriñaciense. Quizá hubo efectivamente un periodo de hombre moderno en Europa inicial sin arte, o al menos sin manifestaciones artísticas que merezcan tal calificativo, pero que muy tempranamente aparece el arte mueble y algunos de los temas que después van a ser clásicos, como son las Venus. En Hohenlefels, en un yacimiento alemán, se ha localizado una Venus que de alguna manera resume los caracteres que van después a definir las restantes estatuillas tan conocidas de Venus paleolíticas, y ya en un momento muy temprano, aunque sea torpemente, y casi esos caracteres sexuales que la definen casi caigan en la obscenidad, ¿no?, al exagerar los rasgos femeninos. Pero realmente es lo que se pretende, enfatizar eso, ¿no?, la cuestión del sexo, que era muy importante en aquel momento inicial. Y otras figuras, como son los teriántropos, esas figuras mezcla animal, mitad humano, también aparecen en un momento muy temprano. Y curiosamente, acompañando a esas primeras figuras de arte mueble, pues se han localizado también algunos fragmentos de roca desprendidos de las paredes que contienen pinturas. Por lo tanto, parece que hubo también un arte inicial rupestre en los primeros momentos de manifestaciones artísticas. También hay que reseñar, y está muy de actualidad, que se han datado recientemente en una publicación en la revista Science, arte de pinturas en el Cantábrico, pinturas rojas, que van hasta 40.000, incluso ligeramente por encima, ¿no? De ahí ese debate sobre si los neandertales pudieron hacerlas, ¿no?, por su antigüedad. En cualquier caso, sabemos que el arte, determinados temas del arte, muy vinculados a estas representaciones sexuales, a signos, un arte casi anicónico, sin figuras, pues apareció muy tempranamente. Por lo tanto, la respuesta es que probablemente sí, que probablemente las dos artes forman parte de un mismo relato, de una misma intencionalidad, que aparece en un momento muy temprano de la presencia del hombre en Europa. Otro caso sería a lo mejor el arte africano, que en fin, sería para otro debate, o el arte australiano, que también es extraordinariamente interesante y también muy temprano, ¿no?
Mario, pero ¿y estas manifestaciones artísticas son un fenómeno local que aparece en una región y después se extiende, o es un modo de comportamiento general, digamos algo inherente a nuestra especie biológica, al Homo sapiens?
Bueno, pues yo creo que puede verse desde los dos. Es difícil saberlo, ¿verdad? Porque los marcadores arqueológicos aparecen donde aparecen, y el arte, por su fragilidad, pues sabemos que la muestra que tenemos es muy reducida respecto a la que pudo existir durante el Paleolítico. Por lo tanto, tenemos que ser humildes y no podemos hacer afirmaciones categóricas. Pero con los datos actuales, parece que el arte surge en determinados núcleos donde se dan las condiciones adecuadas para ello. Es decir, que el arte, como otras emergencias simbólicas o cognitivas en general, no aparecen solo porque biológicamente podamos desarrollarlas, sino porque además de que biológicamente somos capaces de hacerlo, evidentemente, también se dan las circunstancias culturales, demográficas, sociales, económicas, etcétera, para que esto surja. Y parece que esas circunstancias, digamos lo que suele llamarse el nicho cognitivo, esas condiciones suficientes y necesarias, se dan en determinados ámbitos primero, como puede ser el suroeste de Alemania, la zona del Jura Suabo, donde hay un conjunto de yacimientos donde aparece arte muy temprano, que se dan también en el Cantábrico, la península ibérica, donde se han datado estas pinturas, pero también está apareciendo arte mueble muy temprano, no tanto y de la calidad del centro europeo, pero en cualquier caso sí estas representaciones en las cuevas y en los abrigos, con ese contenido sexual y los teriántropos a los que antes aludían, yacimientos como Tito Bustillo, como Altamira, o algunos yacimientos del desfiladero Carranza en Cantabria, etcétera. Y bueno, pues efectivamente desde estos núcleos pudo extenderse a otros, también en Italia, en la Dordoña, en otros sitios, ¿no? Es decir, que por un lado parece que efectivamente el arte surge en los ámbitos donde puede aparecer o donde se dan las circunstancias para que se produzcan estas emergencias cognitivas y simbólicas, y que después se generaliza. Y se generaliza seguramente porque constituye un elemento adaptativo, útil. Es decir, es algo que a la sociedad le resulta útil Y de hecho, sin duda, la emergencia simbólica más importante o digamos más visible en cuanto a construcción social consensuada es sin duda la aparición de las religiones, que están vinculadas en este momento también sin duda a los comienzos del arte, ¿no? Y bueno, reflexionemos sobre este punto, sobre la utilidad de este fenómeno que se ha mantenido hasta nuestros días, ¿no?
Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre una vez que el arte se generaliza?
Bueno, pues una vez que ha aparecido en esos nichos cognitivos y una vez que su eficiencia hace que se generalice y que se mantenga con las transformaciones que sean necesarias, se produce lo que se ha producido siempre en los movimientos artísticos, ¿no? Lo que parece ser una constante de la naturaleza o de las sociedades, y es que se oficializa. El arte se estandariza. Es decir, que entra, digamos, en una especie de consenso social en el que para ser admitido, para ser consensuado, para mantenerse, digamos que se estandariza y crea unos, digamos, un arte oficial, por decirlo de alguna manera. Si pensamos que el arte paleolítico, aparte de esa homogeneidad interna que tiene el arte, porque cuando observamos las manifestaciones de cualquiera de las cuevas o de los abrigos europeos, nos transmite esa idea de que es un arte de cazadores, de que es un arte que tiene un aire de familia, ¿no? Aunque después tenga peculiaridades. Eso responde sin duda a los motivos más profundos que van dirigidos sin duda al núcleo duro del pensamiento humano y que están presentes durante 30.000 años. Claro, decir 30.000 años, sin duda, no somos conscientes de lo que esta cifra significa.
No, yo desde luego me pierdo.
Claro, mantener un estilo y una sociedad y una forma de hacer durante 30.000 años es algo que supera nuestra visión, nuestro esquema del tiempo de hombres modernos, ¿no?
Porque entonces, Mario, yo lo que me pregunto es cómo se pueden determinar con tanta exactitud la antigüedad de unas pinturas o de unos grabados realizados sobre las paredes de las cuevas y, por lo tanto, fuera del contexto arqueológico de los yacimientos.
Bueno, tradicionalmente ha habido unos métodos arqueológicos, ¿no?, que ofrecían la posibilidad de poder determinar ese proceso evolutivo que es inherente a cualquier manifestación cultural y también lo está en el arte, ¿no? Por ejemplo, para no dejarlo así simplemente en el enunciado, cuando hay superposiciones entre las figuras, pues parece razonable pensar que las que están debajo, evidentemente, son más antiguas que las que están encima, o al menos no son posteriores, o cuando unos sedimentos bien datados recubren unas pinturas, pues las pinturas son como mínimo contemporáneas de esos sedimentos, no posteriores, etcétera. En fin, los paralelos entre el arte rupestre y el arte mueble que está contenido en los niveles también son muy útiles, pero en este tipo de sistemas de datación, hay un elemento subjetivo inevitable y es nuestra idea de que el progreso, de que la evolución suele hacerse, digamos, siempre en un sentido hacia una mayor perfección, hacia un mayor oficio, hacia, en fin, obras formalmente mejor hechas. Ciertamente suele ser así, pero no necesariamente así. Y un poco para corregir, digamos, este sesgo subjetivo en la investigación, pues desde hace algunos años se han ido perfeccionando algunos métodos físico-químicos que permiten datar de forma absoluta algunas pinturas. Ciertamente las pinturas que tienen componentes orgánicos, generalmente las hechas con carbón vegetal, pues se pueden datar mediante carbono 14, como cualquier materia orgánica, ¿no? Ya desde hace algunos años se ha generalizado un método de un acelerador de partículas, se llama el carbono 14 AMS, que permite datarlas con mayor exactitud y sobre todo con una cantidad mínima de materia prima, porque claro, una pintura no es como un objeto, nos puede dar unos miligramos, pero no podemos destruir una pintura para datarla, porque si no, pues lógicamente claro, es peor el remedio que la enfermedad, ¿no?, como suele decirse. Pero, en fin, eso permite establecer fechas absolutas. Pero en los últimos años también dataciones que genéricamente se definen como de las series del uranio permiten datar los carbonatos, las costras estalagmíticas que recubren las pinturas y las que están debajo también, con lo cual tenemos una fecha antecuén y una fecha poscuén entre las cuales situar esas pinturas. Y es precisamente con ese método con el que se han datado estas pinturas tan antiguas de Altamira, del Castillo, de Tito Bustillo y de algunos otros yacimientos cantábricos que las llevan hasta ese límite del Paleolítico superior, que es el 40.000 en algunos casos, ¿no? Por lo tanto, todo eso nos permite ordenarlas en el tiempo y ver que esa evolución efectivamente se ha producido así. Pero también nos han dado sorpresas y algunas sorpresas totalmente inesperadas, como por ejemplo la cueva de Chauvet, donde una datación muy antigua no permitía suponer que ese grado de perfección, ese grado de belleza, ese grado de, digamos, de asociación de unas figuras con otras, como ocurre en esa cueva. Por lo tanto, el artista siempre está sujeto a esa genialidad en todos los tiempos, ¿no?
Casi, casi el arte tan antiguo como el hombre. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos esta mañana.
Ha sido un placer.